Candidato a la presidencia de la República, Gustavo Bolívar, gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, Julio, muy buenos días a ustedes y a los oyentes.
Pues yo creo que, como en las historias de Eber Castro, usted lo advirtió, se los dijo, se lo sugirió, y no hicieron caso. Usted se retira de la consulta, bueno, primero por razones personales de no compartir consulta con una persona que para usted no debería estar en la consulta, que es Daniel Quintero. Pero todo lo que ha pasado en las últimas horas con el retiro de él y con las interpretaciones de quien está en esta consulta no puede ir al Frente Amplio, ¿esto usted lo sorprendió?
No, porque digamos, ante esta incertidumbre jurídica, pues ha habido muchas interpretaciones, ¿no? Entonces está primero la interpretación de los partidos que se acogen a una tutela que nos da nos tira un salvavidas, digámoslo así, a través de unas medidas cautelares para que los candidatos se puedan inscribir. Y entonces los candidatos se inscriben por esa tutela y resulta que ayer el Consejo Nacional Electoral pues somete a aprobación a aprobar que los candidatos lleven el logo del pacto histórico. O sea, para que sea una consulta partidista. O sea, un partido hace una consulta para elegir un candidato. Al no aprobar ese logo, todos salvaron votos. Ahí salvó votos Quirós, Martínez, Benjamín Ortiz, Prada, Echeverry, que es nuestro, Altus Vaquero, Campo. Todos salvaron el voto menos la magistrada Márquez, que está dando este mismo argumento. Si hay una medida cautelar, las medidas cautelares de urgencia, una protección de urgencia, pues porque la justicia le está diciendo a este partido sí se pueden inscribir, pero los magistrados también tienen razón, aquí todo el mundo tiene razón. Los magistrados dicen, pero si le reconocemos el logo a un partido al que no le reconocimos la personería jurídica, pues estamos contradiciéndonos nosotros mismos. O sea que al no haber logo, o sea, al no ser los tres candidatos del pacto histórico, entonces se vuelve una consulta interpartidista, porque ya cada uno tendría que ir por un partido distinto. Y al ser consulta interpartidista, pues no pueden ir al Frente Amplio de marzo. Yo sé que esto es un enredo, pero es así. Si hubiera sido la consulta del pacto histórico, el ganador de ahí va a marzo, pero ya no es la consulta del pacto histórico. Entonces ninguno de los candidatos podría ir a marzo. Es decir, Daniel Quintero se retira y si se quedan Iván Cepeda y Carolina Corcho, corren el riesgo jurídico de que tengan que ir directo a la primera vuelta, y entonces ahí sí, el CNE cumple su cometido, que era dividir al pacto histórico, impedir la unidad y mandar dos candidatos a primera vuelta, que eso sí es el suicidio nuestro.
Sí, don Gustavo, pero usted está dateado. Cuéntenos qué pasó ayer en esa sesión.
Bueno, la magistrada Márquez, que era la ponente, Fabiola Márquez, somete a consideración la aprobación del logo del pacto histórico para que en el tarjetón vayan los candidatos con el logo del pacto histórico, que eso significaba que era una consulta partidista, era del nuestro partido. Pero los magistrados empiezan a salvar el voto, lo salvan todos, ella queda sola, y con ese argumento dice, si nosotros hicimos un reconocimiento condicionado y esas condiciones no se han subsanado, entonces el pacto histórico no tiene personería jurídica. ¿Y cómo le vamos a reconocer un logo a un partido que no tiene personería jurídica? Entonces, con ese argumento, votan en contra de que haya el logo del pacto histórico en el tarjetón, y ahí es donde se daña todo, porque entonces ya se vuelve una consulta interpartidista.
Mire, cuando usted ve una pelota en la mitad de una carretera, usted para el carro. Y una de las razones es porque detrás de la pelota siempre viene un niño corriendo y usted no quiere tener un accidente para el niño. ¿Aquí quién es el niño?
No, el tema es que el mismo Consejo Nacional Electoral tira la pelota a la carretera. Cuando nos dice, tome, ahí les doy la personería jurídica, yo en ese momento dije, nos dieron una personería jurídica envenenada. Porque obviamente si nos dicen tomen la personería jurídica pero no la pueden usar, pues te puso la pelota en la mitad de la carretera, y ahorita dicen no la pueden ir a recoger, porque si la recogen, entonces pasa el carro y los mata. Es más o menos el símil que quiere hacer Julio, pero está muy bueno.
Ok. Entonces ahora pongámonos de acuerdo en otra cosa, que es el futuro inmediato, sobre todo de el candidato del presidente de la República. El presidente dice, no, ¿ya para qué consulta? Y resulta que Carolina Corcho dijo esta mañana, claro que sí consulta. No sé qué ha dicho Iván Cepeda. ¿Usted tiene alguna duda que el candidato del presidente de la República es Daniel Quintero?
Sí, yo creo que el candidato del presidente, o sea, el presidente no tiene candidato. Yo estoy ya seguro que no es Daniel Quintero. Pero el problema es que el presidente sí quería que él estuviera, pues porque necesitaba que la consulta resultara robusta, que tuviera muchos votos para no correr el riesgo en un país sin tanta formación política, de que la gente dijera, no, pues que Petro bajó de 11.3 millones de votos a 1 millón. Entonces, yo creo que lo que estaba buscando el presidente era que la convocatoria fuera más amplia para que esa votación resultara más robusta. Pero ya a estas alturas, con todas las cosas que están pasando, yo creo que se están dando cuenta pues que nos dinamitaron esa consulta, porque ya no se volvió una consulta del progresismo y de la izquierda, con la entrada de una persona pues que ha saltado de partido en partido, según el su oportunismo, y entonces se dañó la consulta de la izquierda. Y ahora vamos en que ya tampoco va a haber consulta, y si la hay, pues corren el riesgo jurídico de que nos dividan y no tengamos la unidad tan soñada que teníamos para llegar a primera vuelta con un solo candidato.
Sí. Es el problema. Ex senador, usted lo está diciendo, es muy posible que el ganador de esta consulta del 26 de octubre deba ir inmediatamente a la primera vuelta. Entonces, en ese sentido, su sugerencia, tanto Iván Cepeda, que sabemos a las 9 de la mañana hará un anuncio, como la precandidata también Carolina Corcho, ¿es que se bajen de esa consulta?
Yo creo que sí, porque es que ya hay un antecedente, mire, ya el antecedente de Cristo con De la Calle es clarísimo. Ellos hicieron una consulta y al fin, porque no fue partidista, y al final no les permitieron ir a otra consulta en marzo y les tocó ir directamente a primera vuelta, y eso rompió los movimientos. Aquí nos puede pasar lo mismo, porque el CNE es muy claro, y con esa votación de ayer dejó claro que tienen una intención velada, y ya ni tan velada, sino más bien directa, de romper la unidad del pacto histórico. Entonces, si caemos en la trampa de participar en esta consulta del 26 de octubre, pues seguramente la decisión, ahí vendrán las demandas, y la decisión va a ser política. Aquí ya jurídicamente no se puede tener en cuenta nada, porque esa incertidumbre jurídica es gigante. No tenemos personería, otros dicen que la medida cautelar de la tutela sí nos abraza, digamos, en la intención de que podamos participar, pero después va a venir una decisión política, y seguramente va a ser la de que no se puede participar en marzo porque ya participamos en otra consulta. Y uno no puede, como dijo el doctor Casas, que lo escuché ahorita, pues un partido no puede estar haciendo consultas cada vez que quiera como si fueran gratuitas. Eso cuesta muchísima plata, cientos de miles de millones. Entonces, seguro la intención del CNE hoy es romper la unidad del pacto histórico, y lo ha logrado. Hoy ya con el retiro de Daniel Quintero ya lo logró, porque entonces se quedan dos, y con un riesgo jurídico.
Don Gustavo, en este caos, ¿usted diría que hay dos ganadores o uno solo? Me refiero a Roy Barreras y a Gustavo Bolívar, ¿o el rey del caos va a ser Roy Barreras?
Bueno, Roy está en el mejor de los mundos, porque está precisamente, como su apellido lo dice, está mirando los toros desde la barrera, esperando a ver qué pasa, cómodamente. Si nos matamos aquí en octubre y después salimos derecho para mayo y no pasamos por ahí, entonces pues él está atento a lo que suceda, porque es un ganador.
Y el otro tema...
¿Está pasando lo que él quería?
Claro, sí, porque mira que
era lo que quería,
que
Roy.
Su magistrado Echeverry ayer salvó voto. O sea, no hizo unidad con Fabiola Márquez, que se supone son nuestros magistrados, para defenderla. Dice, no, a mí yo salvo voto, porque si hicimos un reconocimiento condicionado, aprobarlo es ir en contra de nuestra propia decisión, dicen él. O sea, él está con el resto del CNE y él es el de Barreras.
Pero lo que entendí es que la consulta para el Congreso sí va, y ahí tiene usted unas serias objeciones que ha manifestado en las últimas horas, de que se les está metiendo gente que usted considera indeseable. ¿Eso se puede decir con nombre propio quiénes son?
Bueno, esa consulta sí va porque sí se vuelve interpartidista, porque ya Colombia Humana pasó unos candidatos, la UP pasó otros, creo que el Partido Comunista, bueno, los tres partidos que están aprobados ahí. Entonces ellos tienen doble rasero, ¿no? Entonces para la consulta de Congreso, entonces ellos dicen que sí se puede, pero para la otra no, porque la intención aquí está clarita, es que no vayamos unidos a primera vuelta. Y sobre los candidatos, Félix, pues le nombro ya una, la esposa del alcalde de Barranca Bermeja, un señor que está investigado y creo que imputado, no quiero cometer un error, pero parece que es imputado por delitos electorales. Pone a la esposa para el Senado y allá le hace una gran manifestación al señor Quintero. Entonces, los candidatos del pacto, que son candidatos humildes, que no tienen plata ni maquinaria, pues me llaman y me dicen, ¿cómo vamos a competir contra eso? Entonces nos tiran la zanahoria de que podamos participar en una consulta interpartidista, por fin, después del bolígrafo, y nosotros todos ilusionados, haciendo campañas baratas, y resulta que aprueban al mismo tiempo unos candidatos en diferentes regiones que tienen maquinaria, que tienen plata, pues ahí cómo vamos a ganar. Entonces puede pasar que las listas, los candidatos, las nominaciones o los mejores renglones de las listas, los ganen esa maquinaria. Entonces, ¿a dónde estuvo el cambio? ¿Dónde estuvo el...?
Pero a propósito de eso, doctor Bolívar, de lo que le pregunta a Félix y lo que usted responde, ¿de quién depende eso? Porque usted ahí mismo dice en ese tuit que el pacto histórico no está cumpliendo lo que prometió y que no es un sectarismo, sino que eso es lo que está pasando, que están dejando ganar a las maquinarias. Pero ¿quién está detrás de eso? ¿Quién está detrás del bolígrafo?
Pues mira, esta señora, por ejemplo, ya había sido rechazada por el Comité de Ética y después, en un momentico, aparece ya inscrita. Entonces el candidato que dice que va a resetear la política, pues se va con la esposa del alcalde en una clara, podríamos decir, como una figura de democracia hereditaria, ¿no? Que cuando ponen a los hijos, a las esposas, a las novias, y entonces eso no es resetear la política, eso va a ser la misma política de siempre. Y sin embargo, ahí está la señora con todo el poder del esposo que es el alcalde compitiendo contra nuestros candidatos que no tienen dinero para hacer campañas. Va a ganar la nominación seguramente.
Don Gustavo, pero miren, hace un instante usted le responde a Julio sobre el balón y dice que el Consejo Nacional Electoral pateó el balón para dejarlo en la mitad de la carretera. ¿No será más bien que el pacto histórico o los integrantes del pacto histórico ensillaron los caballos sin haberlos traído? Porque es que se lanzaron en la aventura de una consulta del pacto cuando todavía no estaba garantizado que el pacto fuera a salir, y pues infortunadamente por las decisiones que se toman a nivel del máximo órgano electoral, pues unos partidos quedaron en el pacto y otros no, y eso ustedes se los habían advertido desde hace meses.
Sí, pero resulta que primero se demoraron en entregarnos la personería jurídica. O sea, se sometió a consideración el 16 de junio y ellos tenían 30 días hábiles para decidir. Eso daba más o menos sobre agosto. Y la entregan el 17 de septiembre, faltando 2 días para las inscripciones y condicionada. Es decir, tienen, señores, tienen 2 días para pagar un poco de deuda, un poco de sanciones, para resolver un poco de temas, que además incluían reunir 70.000 personas en un estadio en 2 días. O sea, por eso dije, nos dieron la personería envenenada. O sea, en 2 días era imposible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Con Carolina Corcho interponemos una tutela, porque es que por encima de lo que diga el CNE y por encima de lo que diga la ley está lo que dice la Constitución. Y la Constitución Nacional privilegia la participación política y le da el derecho, es un derecho, no es un capricho, a las personas de postularse como candidatos, de elegir y ser elegidos. Y entonces nosotros, invocando ese derecho constitucional, una magistrada del Tribunal de Bogotá nos concede la tutela y dice, tienen razón, nosotros no podemos truncarle el derecho a la gente de inscribirse como candidato. Entonces nos da unas medidas cautelares porque no fue el fallo de fondo en la tutela. Y con esas medidas cautelares nos inscribimos. Después viene el fallo de fondo de la tutela negando lo que había dicho esa magistrada. Y después viene ayer el CNE y también niega el logo. O sea, todo ha sido como... Uh-huh. Más o menos, para que no nos compliquemos la vida, el Chavo del Ocho, unos aprueban una cosa, los otros las desaprueban. Sí. O sea, es una locura, y esa incertidumbre jurídica pues juega en favor de los partidos que ya están consolidados y no nos han dejado nacer al pacto histórico.
Óigame, Gustavo, ¿es probable que en las próximas horas, si van a hacer anuncios, se bajen también de la consulta el candidato Cepeda? La precandidata Corcho dijo que no lo va a hacer, que lleva a ir hasta el último momento, que va a participar de la consulta. Pero supongamos que usted tuviera que decirle ahorita al elector de izquierda, porque se va a realizar sí o sí la consulta, le diría, ¿vote o no vote?
No, pues si Cepeda y Carolina Corcho insisten en ir a la consulta, pues obviamente yo seguiría en campaña por Iván Cepeda. Yo le diría a la gente que votara, pero mi recomendación, y que también es la recomendación de la MOE, y esa recomendación la leímos en su casa con Iván Cepeda hace muy poco que estuve allá. Hay un riesgo jurídico, dicen ellas, porque si es una consulta interpartidista, no los dejan participar en marzo. Eso está claro. Además, eso sí está en la ley. Y esto ya no es una consulta partidista porque nos negaron poner el logo del pacto histórico. O sea, ya no es el partido pacto histórico escogiendo un candidato, que para eso son las consultas de octubre, sino son varios partidos escogiendo un candidato. Entonces, no pueden ir otra vez a marzo a hacer lo mismo porque la ley no lo permite. Entonces, depende de la decisión que tomen ellos, pero Iván sabe que ahí hay un riesgo jurídico muy alto. Él lo estudió y Alejandra nos pasó ese concepto de la MOE. Y si va a octubre, seguramente le tocaría seguir derecho a la primera vuelta. Y eso significa llegar divididos, porque pues ahí sí aparecen Roy y los demás candidatos del Frente Amplio a hacer su consulta, y ahí saldría otro candidato. Entonces, muy complicada la situación. Lograron rompernos la unidad, que era lo que ya teníamos pactado.
Pues muy dura la sinceridad y la confesión de Gustavo Bolívar. Se rompió la unidad. Pues como usted bien dice, en su caso nos veremos en el Frente Amplio, ¿no?
Claro, toca esperar a ver cómo se dan todos estos movimientos, pero yo diría que falta la manifestación de Iván Cepeda, que la va a hacer más tardecito, y depende de lo que decidan en la campaña de Iván, pues ya tomamos decisiones los demás.
Pues todo indica que ha muerto la consulta, porque Iván Cepeda va a decir que no le jala, y no se puede hacer una consulta solo con una candidata, eso no tendría ningún sentido. Bueno, pues vamos a ver qué rumbo.
¿Qué es? Hay cuál? Otra versión, y es que ayer apareció una encuesta del CNE que está circulando, pues es interna, no se puede publicar, donde cae casi en empate, no puedo decir el puntaje, pues entre Carolina e Iván, y muy atrás está Quintero. Entonces podría también ser la motivación de esa renuncia, pero como le digo, eso lo sabe el CNE y nosotros que conocemos sus resultados.
¿Y esa encuesta quién la ordenó y quién la hizo?
Son encuestas privadas que se van haciendo para ir testeando a ver cómo van las campañas. Pero no son públicas.
Sería otra explicación a la decisión de el exalcalde Quintero, así como los problemas judiciales que en las últimas horas lo están apretando, esta vez por cuenta de su hermano y del escándalo de corrupción en Medellín. Candidato Gustavo Bolívar, gracias por atendernos, y ojalá que tome rumbo una idea política absolutamente respetable que usted está liderando. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Julia, a todos ustedes.
Ahí está, Gustavo Bolívar.